Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos, bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey escudriñarlo. Este es el programa número 29 y estamos bien contentos de tener la oportunidad de congregarnos el día de hoy, en este momento, para hacer este pequeñito esfuerzo, este pequeñito trabajo, que es para ustedes, hermanos, que es para el pueblo santo de nuestro Dios y para la gloria de nuestro Dios mismo, ¿verdad? Y de su Hijo Jesucristo. Antes de continuar para decir cualquier otra cosa, me gustaría que nos presentáramos, hermanos, en este momento, para darle gracias a nuestro Padre Eterno. Así que quien tenga la oportunidad de acompañarnos en oración, le agradecemos. Ya ve que dice la palabra, cordón de dos o tres dobleces, o de dos o tres hilos, no se rompe pronto. Y también dice, porque dos tienen mejor paga que uno. Así que entre más seamos, hermanos, en oración, más fuerza hacemos, ¿verdad? Bien, bendito Padre, te alabamos, te bendecimos. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, que solo tú mereces, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento, pidiéndote que bendigas y que hayas en gracia en este pequeñito esfuerzo, Señor, que entre mis hermanos y yo hacemos. Bendice a cada uno de los que se congregan, que se dan cita, Señor, para escucharnos en cada miércoles a la misma hora. Bendícelos, Padre, y bendice a todas las personas que tienen necesidad de algún empleo o de salud, mi Dios. Sé tú con cada uno de ellos. A este proyecto que es Radio Torah, bendícelo, Padre, que alcance a muchas personas. Bendice a todas las personas que han apoyado de una o de otra manera este ministerio, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote de nuevo que bendigas este pequeñito esfuerzo. Cualquier cosa en la que yo me equivoque, Padre, tú trae al entendimiento la correcta apreciación a mis hermanos. Bendice al ministerio de Un Rudo Despertar de mi hermano Michael Rudd. Y bueno, también ayúdanos a ser de bendición. En el poderoso nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, hermanos, pues este es el episodio número 29, como ya comentamos. Y tenemos que retomar la lectura a partir del evento número 86. El evento número 86, usted sí está listo con pluma, papel y lápiz. Vamos a tomar nota y dice evento número 86. Dice, Yeshua habla más parábolas a las multitudes cerca de su hogar. Evento número 86, Yeshua habla más parábolas a las multitudes cerca de su hogar. Este evento continúa transcurriendo, al igual que los últimos que hemos estado viendo, durante el quinto mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular es agosto del año 27 de la era común. Sigue siendo semana 26. Semana 26 desde que Yeshua inició su ministerio bajo inmersión de agua con el profeta Yohanan. Este evento está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 24 al 35. Y dice de la siguiente... y en Marcos, capítulo 4, del verso 26 al 33. Y dice de la siguiente manera. Evangelio en Mateo, capítulo 13, a partir del verso 24, dice así. Yeshua refirió otra parábola, diciendo... El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde, pues, tienes cizaña?» Él les dijo, ¡Un enemigo ha hecho esto! Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió Yeshua, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 26, y dice, Yeshua decía además, así es el reino de Jehová, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba y luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Yeshua decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Jehová? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Bien. Hasta aquí es la lectura del evento número 86, no sin antes llegar al comentario de Michael Ruth. Solamente tiene un comentario y es para Mateo capítulo 13, el verso 35. El profeta del cual habla es David, en Salmos 78, versos 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi Torá. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, entre paréntesis, parábolas. Hablaré de cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso su Torá en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Elohim su confianza y no se olviden de sus obras, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con su Elohim, su espíritu. Bueno, más que comentario, pues fue más bien una cita directa al Salmo 78, donde David habla, de acuerdo también a lo que es citado en Mateo 13, verso 35. Y pues lo interesante aquí tal vez es, yo no lo conocía, yo no sabía que proverbios viene siendo un sinónimo de parábolas, ¿verdad? Esto es nuevo para mí, yo no lo entendía así, ¿verdad? Yo un proverbio lo entendía como un consejo con sabiduría, ¿no? Más o menos. Algo como para aprender en cabeza ajena. Bien, hermanos, vamos a el evento número 87. Si está listo para tomar anotación, es evento número 87, tiene por título Yeshua regresa a su casa en Cafarnaúm con sus discípulos. Yeshua regresa a su casa en Cafarnaúm con sus discípulos. Y explica las parábolas concernientes al reino. Esto continúa transcurriendo en el quinto mes del año 4027 desde la creación y, de acuerdo al calendario secular, en agosto del año 27 de la era común. Aquí sí ya brincamos a la semana 27, de acuerdo al conteo de días desde el bautismo de Yeshua. Y la semana 27 abarca del día 183 hasta el día 189. Este evento número 87 está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del verso 36 al 53, y en el Evangelio de Marcos, del capítulo 4, y es solamente el verso 34. Y dice, vamos a Mateo capítulo 13 a partir del verso 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es Hasatán. La siega es el fin de la era, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de esta era. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquel que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez que se llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin de la era. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Yeshua les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso, todo sofer docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Yeshua estas parábolas, se fue de allí. Aclarando aquí nada más que cuando dice, él les dijo, por eso todo sofer docto, es sofrim, es como los escribas. Bien, y vamos a leer Marcos capítulo 4, el verso 34. Dice: y sin parábolas Yeshua no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les aclaraba todo. Muy bien. Para este evento 87, Michael Root tiene un comentario en relación a Mateo 13, verso 43. Dice: Daniel capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bien, nuevamente, más que comentario, es una cita directa a los versos de Daniel capítulo 12, verso 3, ¿verdad? Haciendo como que un tipo de cumplimiento profético. Bien, Avancemos, hermanos, con el evento número 88. Dice, por título, esa noche Yeshua cruza el Kineret y calma la tormenta. Repito para ustedes, dice, evento número 88. Esa noche Yeshua cruza el Kineret y calma la tormenta. Kineret es un nombre que se le da también al mar de Galilea. Este evento también todavía está en el quinto mes del año 4027 desde la creación. Y en agosto del año 27 de la era común. Estamos en la semana 27. Recuerde que la semana 27 es desde el día 183 al 189. Y dice, está registrado en el Evangelio de Mateo, del capítulo 8, verso 18 al verso 27. En el Evangelio de Marcos, del capítulo 4, verso 35 al 41. Y en el Evangelio de Lucas, en el verso 8, del verso 22 al verso 25. Y dice en el Evangelio de Mateo, a partir del verso 18. Dice, viéndose Yeshua rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado del Kineret. Y vino un sofer o escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Yeshua le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Yeshua dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bien, hasta aquí la lectura en el Evangelio de Mateo y vamos a Marcos capítulo 4 a partir del verso 35. Dice de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, Yeshua les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había con él también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Yeshua estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose Yeshua, reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla y enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del verso 22. Y dice, aconteció un día que Yeshua entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Yeshua y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo gran bonanza. Y les dijo Yeshua, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Bien, como que es prácticamente en perfecta sincronía, ¿verdad? Estos, los evangelios Mateo, Marcos y Lucas respecto a este evento que sucedió en el mar de Galilea, en la barquita, ¿verdad? Donde él tuvo que apaciguar al viento y a las aguas. Algo, lo único, hermanos, que yo noto aquí es, por ejemplo, bueno, comenzamos leyendo el evento 86 y es Mateo 13. Y luego el evento 87 lo sigue registrando Mateo 13 y el evento 88 que acabamos de leer se registra en Mateo 8. Esto de acuerdo a Mateo, ¿verdad? Como que para el evento 188 se regresó Michael Rood a tomar este evento, ¿verdad? Bueno, seguramente, digo, no sé si sea que ve la cronología de Lucas y Marcos si está consecutiva y la de Mateo a lo mejor no. No sé, no logro entender o no logro discernir aquí por qué se regresó a Mateo 8 para registrar el evento 88. En todo caso, tiene aquí Michael Rood un comentario para Mateo 8, el verso 21, y dice, comentario de Michael Rood, es decir, esperé a que se muera mi padre. Dice, él no estaba cavando una tumba en ese mismo momento. Es responsabilidad de los hijos cuidar a sus padres ancianos hasta que mueran. De la respuesta de Yeshua se puede deducir que había otros miembros de la familia que estaban muertos al reino y que podrían hacerse cargo de los detalles en casa. No todo el mundo recibió una invitación para seguir a Yeshua mientras viajaba. Era una vida dura y él no tenía idea de dónde estaría durmiendo a la noche siguiente. Yeshua tenía una casa en donde quedarse en Cafarnaúm, pero viajar en Israel en ese tiempo era vivir por fe e incómodo en comparación con la seguridad de una cueva de zorro. Yeshua más adelante les dice estas cosas a samaritanos que quieren seguirlo mientras están subiendo a la fiesta de Sucot en el otoño. Sí, siempre ha sido desde que recuerdo, ¿verdad? Ha sido controversial esta respuesta de Yeshua. Y creo que no queda más que intentar deducir o conjeturar el porqué, sin llegar a tener la plena certeza. Yo alguna vez escuché una explicación de que, por ejemplo, esta persona que estaba esperando, perdón, que quería ir a enterrar a su padre, estaba probablemente esperando alguna herencia. Y como que esto no le agradó a Yeshua y por eso le da la respuesta que le da, ¿no? Como que los muertos entierren a sus muertos. Pero también es una conjetura. Y bueno, aquí lo que nos añade Michael Rood, pues es esta posibilidad donde de esa familia, de donde estaba el discípulo, solamente recibió el llamamiento para creer y los demás miembros de la familia estaban como que muertos al reino, muertos al evangelio, por decirlo de alguna manera. Yo aquí la verdad no tengo así algo, alguna certeza para compartirles y ni siquiera una conjetura más allá de estas que estamos platicando, ¿no? Esta de Michael Rood y la que le platiqué que escuché alguna vez. Bien. Vamos a avanzar, hermanos, a el evento número 89. El evento número 89 tiene por título Yeshua sana a dos hombres desnudos endemoniados. Evento número 89 dice Yeshua sana a dos hombres desnudos endemoniados. Este evento transcurre en el quinto mes del año 4027, desde la creación, de acuerdo al calendario bíblico restaurado, agricultural y astronómicamente, o bien en calendario secular, en agosto del año 27 de la era común. Tiene aquí una notita al pie, dice, bueno, más bien una nota junto al encabezado. Dice, los dos hombres viven en los sepulcros en el área de Gadera, cerca de Hippos, la más septentrional de las 10 ciudades romanas. Marcos y Lucas enfocan su narrativa en uno de los dos hombres que está poseído por legión. Estamos en la semana 27, es del día 183 al 189, y este evento 89 está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 28 al 34, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, de los versos 26 al 39. Y dice Marcos 8, 28, a partir de ahí. Cuando Yeshua llegó a la otra orilla del Kineret, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Yeshua, hijo de Jehová? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Yeshua les dijo, id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban, huyeron. Y viniendo a la ciudad de Hipos, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió a confrontar a Yeshua, y cuando le vieron, le urgieron que se fuera de sus contornos. Ay, caray, como por qué, ¿verdad? Se quedaría uno pensando, pues en vez de pedirle más ayuda, le pidieron que se fuera. Bien, vamos a Marcos capítulo 5, a partir del verso 1. Dice, vinieron al otro lado del Kineret, a la región de los gadarenos, y cuando salió Yeshua de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Yeshua de lejos, corrió y se arrojó delante de él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por tu Dios, no me atormentes. Porque Yeshua le decía, ¡sal de este hombre, espíritu inmundo! Y Yeshua le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, ¡Legión me llamo, porque somos muchos! Y Legión le rogaba mucho a Yeshua que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, ¡envíanos a los cerdos para que entremos en ellos! Y luego Yeshua les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el lago por un despeñadero, y en el lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Yeshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a Legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos, y comenzaron a demandarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Jehová ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue, y comenzó a publicar en la Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaban. Bueno, aleluya, ¿verdad? Gloria al Eterno de que entendió esta persona y su estado desafortunado pasó a ser de liberación y de testimonio para quienes lo vieron, ¿verdad? Tanto para quienes lo tomaron a bien y se asombraron de las maravillas de Jehová, como para aquellos que le pidieron a Yeshua que se fuera. ¿Cómo es posible, verdad? Pero note usted esto, cómo hay esta comunión entre los demonios que le estaban rogando a Yeshua, según lo que acabamos de leer, que no los echara de esa región. Y personas que le pidieron a Yeshua que se fuera. Entonces, pues los demonios sabían que tenían ahí sus clientazos, ¿verdad? Bueno, el Eterno reprenda al enemigo y nos ayude a ser fuertes, ¿verdad? Vamos ahora a leer lo que nos puede decir Lucas 8 a partir del verso 26 acerca de este mismo evento. Dice: Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta del Kineret. Al llegar Yeshua a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Yeshua, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Yeshua, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban a Yeshua que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Yeshua y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Yeshua, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Yeshua, entrando en la barca, se volvió a Cafarnaúm. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Yeshua le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él. Bien, pues mire, así también están en muy perfecta sincronía los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, respecto a este evento número 89, para describir esta escena con el endemoniado gadareno, ¿verdad? Y en el caso de este joven, ya habiendo sido liberado, él quiso servir. Fíjese, aquí está interesante. Él quiso permanecer al lado de Yeshua, pero Yeshua le mandó a dar testimonio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y lo digo primero por mí, a lo mejor consideramos que el servicio a Dios puede ser algo complicado y nos llenamos tal vez, solo tal vez nos llenamos de excusas? Pero lo más fácil, hermanos, es salir a dar testimonio, porque estoy segurísimo que si usted cierra sus ojitos y hace memoria, y yo hago memoria también, hay cantidad de cosas en las que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, nuestro Señor Yeshua ha hecho por nosotros, y lo mínimo que podemos hacer es dar testimonio de ello. Entonces, no perdamos la oportunidad de contar de las maravillas de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, para nuestros seres queridos, ¿verdad? Para nuestros amigos y aún para quienes pues no conocemos mucho, pero que se puedan abrir a escuchar, pues la oportunidad de dar testimonio tanto para nosotros como para ellos, ¿verdad? Entonces, bien, mire, vamos a el comentario de Michael Rood. Tiene un comentario aquí para Mateo 8, verso 28. Comentario de Michael Rood dice: La ciudad de Hippos es la ciudad más septentrional de la Decápolis, las 10 ciudades romanas que poblaban la orilla del este del río Jordán. Hippos ha sido recientemente excavada y se descubrió el templo de Dionisio, en donde el sacrificio de cerdos era parte de su culto. junto con beber vino hasta intoxicarse y tener sexo sin inhibiciones. El cerdo, una abominación según la Torá, era el vehículo que los espíritus demoníacos tenían planeado usar para poder habitar posteriormente cuerpos humanos durante los servicios en el templo pagano. Los cerdos prefirieron arrojarse al mar eludiendo así el plan de los espíritus antes que tolerar ser poseídos por ellos. Los habitantes de la ciudad estaban furiosos. Este suicidio en masa de los cerdos representó una pérdida astronómica de dinero y recursos al templo para estos paganos. La Reina Valera dice: le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos, lo cual es minimizado en tales términos religiosos amables. Estas personas habrían estado gritando desde lo más profundo de sus pulmones: ¡salga de aquí antes que lo matemos, judío! Bueno, es un contexto bien duro aquí el que comenta Michael Rood, ¿verdad? Uno considera que en aquellos tiempos, pues Israel solamente tenía ciudades, pues con judíos, ¿verdad? Pero aquí claramente pues nos están hablando de un conjunto de 10 ciudades al este del río Jordán. Entonces, junto con ciudades paganas, pues seguramente que hay prácticas paganas, ¿verdad? Y mira, aquí a lo mejor es momento de tocar así rapidito un tema que hemos hablado de pasadita en ya hace varios capítulos. Pero mira, aquí Michael Rood también comenta lo mismo. Hago énfasis aquí en esta parte, dice: el cerdo, una abominación según la Torá, era el vehículo que los espíritus demoníacos tenían planeado para poder habitar posteriormente cuerpos humanos durante los servicios en el templo pagano. Fíjese, la carne de cerdo sabemos que es riquísima en o es hábitat ideal para albergar parásitos. Y por ahí comentábamos de una lista de similitudes que los parásitos ocasionan en el ser humano, que son paralelas a los comportamientos de los seres, de las personas endemoniadas que encontramos en la Biblia. Personas con que ya su pensamiento no les corresponde al de una persona, vaya, al de un ser humano cuerdo. Como que si ya no son dueños de su voluntad, ni de su, o sea, de su voluntad, de su cuerpo, ni tienen control de sus pensamientos. Esto es así en los parásitos también, y es conocido de que se hospedan los parásitos, por ejemplo, en las heces de tal animal, y llega un pájaro, o llega un gato, o llega un ratón y come, y el parásito se empieza a reproducir en los intestinos, y empiezan a tener o a provocar comportamientos que no corresponden a un animalito sano. Ejemplo, por ahí hay un tipo de parásito que está en las heces, y que si llega un en las heces de un gato, llega un ratón, come de esas heces infectadas. Los parásitos se multiplican, se reproducen dentro del intestino del ratón y modifican el comportamiento del ratón a manera que ya no le tienen miedo a su depredador natural, que es el gato, para que se le acerque al gato y sea comido. Y el gato come el ratón infectado con parásitos y el gato se infecta, y ahí está el ciclo perfecto, ¿verdad? Hace sus necesidades, deja sus heces, llega el ratón y se cumple el ciclo. Ahí está el parásito modificando el comportamiento de sus huéspedes. Así también es en el caso de los demonios, ¿verdad? Entonces, esto que comenta aquí Michael Rood es que los cerdos eran el vehículo que los demonios querían utilizar para poseer o para llegar al cuerpo de los humanos durante los servicios paganos. Pues fíjese que hace total sentido. Pues la carne de cerdo tiene parásitos, y los parásitos van a modificarle la conducta a quien esté infectado. Comentaba por ahí, hermano, de que busque ahí testimonios en en YouTube y en redes sociales, se va a encontrar de personas con ciertas conductas que al momento de que por X o Y hicieron una desparasitación y reconocen que dejaron de tener pensamientos lascivos o homosexuales o así. Pero sí tienen toda un impacto el tema de los parásitos y tienen una relación con los demonios. Bueno, busque usted ese tema y verá que va a encontrar cosas bien, bien interesantes. Bueno, vamos, hermanos, si está de acuerdo, vamos a poner una cancioncita, una alabanza, vamos a buscar algo aquí bonito. Y bueno, vamos a gozarnos y agarro vuelo otra vez para cerrar el programa con la etapa final de la lectura.
your feet. Here I am, I come just as I am. All my life, all my dreams, I place in your hands. Forever yours, at your feet, oh yeah, my Elohim. I lay it all down. At your feet, here I am, I bring my heart to you. All my fears, all my doubts, I lay them too. Through every night of pain, I lift my soul, hear me again. At your feet, I fall, I surrender all. Every wall, every chain, I let them fall. Take my heart, take my soul, make me whole. Here I am, oh yeah, I'm yours alone. When shadows fall and I can't see the way, your light reminds me you never walk away. Every burden, every sorrow that I bear, I place in your hands. Hear my prayer. At your feet I fall, I surrender all. Every every chain, I let them fall. Take my heart, take my soul, make me whole. Here I am, oh yeah, I'm yours alone. I trust your love, even when I don't.
Every chain, I let them fall. Take All my life, all my dreams are placed in your hands. Forever yours, at your feet, oh yeah, my Elohim. I lay it all down at your feet.
Una preciosa canción que nos invita a la comunión, ¿verdad? Con nuestro Padre y con nuestro Redentor, Jehová y Yeshua, ¿verdad? Lo hemos conocido como Jehová y como Jesucristo, en nuestro idioma, el español. Bien, hermanos, vamos a leer un último evento, el evento número 90. Es bien breve. Tiene por título, Yeshua y los discípulos cruzan de vuelta el Kineret hacia Cafarnaúm. O sea que del mar de Galilea, de un lado estaba Cafarnaúm y del otro estaba Gadera, donde estaban los endemoniados, ¿verdad? Bueno, seguimos en el quinto mes del año 4027 desde la creación y en agosto del año 27 de la era común. Estamos en la semana 27, entre los días 183 y 189 del ministerio de Yeshua. Este evento está registrado en Mateo 9, verso 1, en Marcos 5, verso 21 y en Lucas 8, verso 40. Y dice Mateo 9, verso 1. Entonces, entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado del Kineret y vino a su ciudad. En Marcos 5:21 dice, pasando otra vez Yeshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al lago. Y Lucas 8, verso 40 dice, cuando volvió Yeshua, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Usted le espera, hermano? Esperemosle, ¿verdad? Y hagamos arrepentimiento de todo aquello que nos estorbe y hagamos esfuerzo en todo aquello que vale la pena, que es lo justo, que es lo noble, que es lo piadoso, lo justo. Todo eso hay que hacer, ¿verdad? Dice, nos invita a la Escritura. Hermanos, vamos a dejar aquí, hasta aquí la lectura, hasta el evento número 90, ya nos alcanzó el tiempo, porque hay que dar gracias a todos los que nos han apoyado, ¿verdad? A la congregación de Safari, del templo Silo o iglesia Éxodo 28, ¿verdad? Ubicada en la colonia El Safari en Ciudad Juárez, dirigida por nuestro hermano Esteban Medrano Romero, a quienes les mandamos un abrazo enorme y deseamos de parte del Eterno todas las bendiciones posibles. Todas las bendiciones posibles, que se abran las ventanas de los cielos y sobre todo si cada uno de los miembros de esa congregación se derramen de manera en abundancia. Asimismo también para la congregación de Macom Shalom en Ciudad Juárez, liderados por nuestro hermano Benjamín Ramírez, y también para toda esa congregación, todas las bendiciones del Altísimo, que estén rebosados, remecidos hasta que sobre y abunde, ¿verdad? Para con la congregación también de mi hermano Israel González, Manto de Gloria en Ciudad Juárez. Un abrazo a mi hermano Israel y bendiciones infinitas, sin medida, para cada uno de sus miembros, ¿verdad? De la misma manera, para la iglesia o para la congregación de Bet Israel en El Paso, liderados por nuestro hermano George Quinn. Bendiciones para todos y cada uno de los miembros de Bet Israel. Les mandamos un abrazo y esperamos vernos pronto, ¿verdad? A todos y cada uno. Agradecimiento también que no nos puede faltar para mi hermano Michael Rudd y su ministerio de Un Rudo Despertar, porque nos han facilitado este material. Visite unrudodespertar.tv y rudeawakening.tv para que adquiera este libro, este material que más que de referencia es un estudio concienzudo que tenemos que hacer. Y nos va a poner en contexto la cultura, el lenguaje, el tiempo y lo principal, la secuencia de eventos. Estoy seguro que si usted se da el tiempo de leerlo, de estudiarlo, añadiéndolo posteriormente a esta lectura que usted está escuchando, pues se va a enriquecer, ¿verdad? Y tal vez, como me ha pasado a mí, modifique o cambie o ajuste o ponga en orden algunas cosas que no estaban tan amarradas, pues, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, bueno, visítelos y tal vez encuentre también ahí algún que otro libro que vale la pena. Hermanos, pues nos alcanzó el tiempo y le pido que me ayude en oración a despedir este programa y a darle gracias al Eterno. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach. Bendice a todos y cada uno, Señor, de las personas que se dan cita para escucharnos, porque este esfuerzo, Señor, es primeramente para alabarte, para glorificarte a ti, darte la honra y la gloria, y en segunda es para edificarnos como tu pueblo. Y gracias, Señor, porque tú pones los medios, tú has puesto en el corazón del Ministerio de Un Rudo Despertar el facilitarnos este material. Has puesto los medios, Señor, también aquí un micrófono y has puesto los medios para que esta estación funcione. Estamos en internet, Señor. Confiamos en que estamos alcanzando mucha gente. Que tu mensaje ha de llegar, Padre, con todas las personas que están participando en esta estación. Bendícelo, Señor, enormemente, enormemente a cada uno. Y que esta semilla que está siendo echada, Señor, encuentre tierra fértil, siempre encuentre tierra fértil. Ponemos esta petición en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, por la viuda, por el huérfano, por el que está desamparado, Señor, quien no tiene un techo para abrigarse del frío, quien no tiene alimento, quien está postrado en la cama de un hospital, quien tiene necesidad de un trabajo, quien tiene necesidad de un milagro en su salud. Padre, sé tú propicio, mi Señor, con las necesidades de cada uno, mi Padre. Tú has hecho que el sol salga y brille y dé calor tanto a buenos como para malos, mi Señor. Pon los medios, Padre, para que vivamos apaciguadamente, Señor, en nuestras ciudades y ayúdanos a ser obedientes a tu Torah, Señor. Pon fuerza, Señor, para resistir el pecado, pon fuerza para hacer el bien. Y pon temor de tu palabra, Señor, de nosotros. Que andemos con temor y temblor, Padre, y lo digo primero por mí. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Ayúdanos, Padre, a ser esforzados, a serte fieles, para que en el día en el que llegue la prueba, Padre, nos encuentres arrepentidos, nos encuentres de pie y podamos andar con vestiduras blancas, Señor, delante de ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo lo ponemos en tus manos. Amén. Bendiciones, hermanos. Shalom, shalom. Nos vemos el siguiente, nos escuchamos el siguiente miércoles.